Amigos, ¿qué tal? Qué gusto, gracias por acompañarnos. Estamos iniciando otro episodio más aquí a través de Spotify, de Apple Podcasts. Estamos en el otro lado del fútbol para hablar de la historia, para recordar un poquito de circunstancias anecdóticas, para hablar del fútbol europeo, del fútbol sudamericano, del fútbol de clubes, del fútbol ecuatoriano, de muchos más que pues nos hemos centrado para contarles. Esta es una historia informal contada y que esperamos que sea de su agrado en este episodio. Dios, tenemos grandes repercusiones del primer episodio. Hablamos de aquella Eurocopa de Dinamarca en 1992, que fue sorpresa y que le dio muchos réditos futbolísticos. Y hoy nos vamos a venir acá, a nuestro continente, América, porque también en este mes vivimos el torneo de selecciones más antiguo del planeta, ¿no? Que es la Copa América, y vamos a referirnos más allá de lo que pasó en esta temporada o en este año, en esta edición, que también fue muy emocionante y que tuvo muchos temas extradeportivos y también deportivos. A diferencia de Europa, acá no hubo, por ejemplo, aficionados en los estadios, y fue muy cambiante, que Colombia, que Argentina, que los dos, que ninguno, y terminó siendo en Brasil. Y hoy vamos a referirnos a Bolivia, pero la Bolivia que tuvo participación en 1993. Pato, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Willy? Gusto, ¿cómo vamos? Sí, a este capítulo que le hemos llamado el único éxito de altura, ¿no? Esa Bolivia campeón de América en 1963. Esa es la temática del día de hoy, es donde nos vamos a centrar, donde vamos a conversar y comentar un poco y a traer a colación hacia la actualidad lo que aconteció en ese año 63.
No es una cuestión solo de altura, ¿no? Porque si no, Bolivia o sus equipos fuesen campeones de la Libertadores todo el tiempo, ¿no? O acá, sí, ¿no? Los quiteños, al menos.
Sí, no, y este es el único ejemplo, y por eso le llamábamos el único éxito de altura.
Así empieza.
Porque en ese entonces, en ese 1963, hay tres cosas importantes que recordar, que hay que tenerla siempre vigente. Primero, que América del Sur era un pastel de 9. ¿Y por qué decimos 9? Porque Venezuela todavía no tenía una participación importante, no había participado nunca en campeonatos sudamericanos, que era como se llamaba.
¿La mejor participación de Venezuela 2015?
Sí. ¿No? Sí, pero acá todavía no
claro,
debutaba.
No, pues esto estamos hablando de más de 20 años después, ¿no?
Claro, sí. Y uno piensa además en ese 63, con este pastel que les digo era de 9. Con Venezuela fuera, porque ellos debutan en 1967 en campeonatos sudamericanos.
Entonces,
y todavía no estaba en el radar.
Seguían en el baby.
Y este pastel de 9 queda siendo todavía más corto, que es el segundo aspecto que hay que marcar, porque hay dos equipos que deciden no participar en el torneo, por distintas razones.
Era muy común antes.
Era común siempre.
Temas logísticos, temas económicos también, ¿no?
Sí. Pero en esta de acá,
el fútbol no movía lo que mueve hoy.
No.
Nada que ver en temas económicos, nada que ver.
En absoluto. Pero de esta Copa América o Campeonato Sudamericano, como se le llamaba en ese entonces, Uruguay y Chile se hacen a un lado. Y hay dos razones completamente distintas. La de Uruguay, y uno dirá, muy suelto de huesos, una de esas que no entiendes mucho ni es muy comprensible. Uruguay le solicita a Bolivia, previo al torneo, que se juegue no en dos sedes. Las dos sedes fueron Cochabamba y La Paz. Pero le solicita a Bolivia que solo se juegue en Cochabamba, por la diferencia de altitud.
Claro,
2.700 perfecto. Y piquillo, algo similar a Quito, Cochabamba, ante los 3.600 de La Paz.
Ahora hay que marcar algo, Pato, ¿no? A veces lo que decían los equipos de la zona sur del Río de la Plata no era más que una recomendación, era una combinación, ¿no?
Y así es como hay que tomarlo, porque claro, al final, cuando la Federación Boliviana dice, no, nuestra logística marca dos sedes y nos quedamos con La Paz y Cochabamba, Uruguay se hace a un lado y decide no participar.
Mira tú,
¿no?
Muy bien.
Ese es el primer hecho. El segundo, que es importante, es algo que tiene que ver con la política como tal, ¿no? 1879, la guerra entre Bolivia y Chile, que se la denominó la guerra por el Pacífico.
Por el Pacífico, ¿no? Por, ¿no?, el acceso al Pacífico.
Y que, miren ustedes cómo termina de repercutir, porque tiene un nuevo episodio diplomático en 1962. En ese cierre del 62 hay un nuevo problema, porque el gobierno chileno termina de cerrarle, ¿sí?, la posibilidad a Bolivia de una salida, esto siempre entre comillas, al mar. Uh-huh. Hace la desviación de lo que se llamaba las aguas del río Lauca. Eso es lo que ocurre en ese 1962. Y Chile unilateralmente desvía las aguas del río Lauca, evita que pueda tener esta salida, vuelvo entre comillas a repetirla, de Bolivia. Y una vez más, ese conflicto de 1879 toma vigencia. Y por ende, Chile, unos meses después, en el 63, decide...
No voy. ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir?
Hubiese sido, además, un desatino.
Bueno, Chile ha tenido problemas con Bolivia, con Perú, con Argentina.
Sí, sí. Pero esto lo deja fuera de esta Copa o Campeonato.
Chile, hasta ese año, ningún campeonato de Copa América. A nivel de selecciones, bueno, tuvo la presencia de organizar un mundial.
Claro, ya organizó.
Fue antes, claro, el de Chile. Uh-huh. Pero no era uno de los favoritos, ¿no? Me parece, para Sudamérica. Quizás Uruguay un poquito más.
Sí, en Uruguay ese entonces. Mucho más. Claro. Porque no nos olvidemos que el entorno, la vigencia del fútbol sudamericano ya tenía un par de capítulos en Copa Libertadores. Y uno de los grandes de la Copa Libertadores, sin quitarle mérito al bolso, al equipo de Nacional, era Peñarol.
De hecho, sigue siendo el equipo más ganador a nivel internacional de Uruguay.
Sí, ¿no? Sí. Y este era parte de la discusión. ¿Cómo no va a estar Uruguay? Pues bueno, Uruguay fue el que se hizo a un lado porque no quiere jugar en la altura de La Paz. Así de fácil, así de simple. Y este problema político, histórico, que lo deja Chile fuera. Y el pastel se hace más pequeño. ¿No? Ya no es de 9, es de 7. Y los 7 países que restábamos o que quedábamos son los que entramos en competencia en ese campeonato sudamericano de Bolivia.
Para 63. Poner en contexto, Pato, antes de seguir tratando los tópicos, ¿cómo estaba Ecuador en 1962?
A ver, me parece que o es 63, una estupenda pregunta.
Porque claro, uno dirá, a ver, ¿qué teníamos en ese entonces?
No olvidemos que nuestros campeonatos profesionales nacen en la década de los 50.
Sí. Uh-huh.
Guayas 51, con Río Guayas como gran figura, con 11 jugadores extranjeros en sus filas, igual que Melec. Y el fútbol en Pichincha nace profesionalmente el 54. Tenemos un episodio en el 57 de un campeonato nacional.
Uh-huh.
Sí.
Que se rige como el primer campeonato nacional.
Primer campeonato nacional, uh-huh. Ya en era profesional. Y después tenemos una para. No jugamos ni 58 ni 59 campeonatos nacionales.
Para otro episodio.
Y nos vamos al 60 recién. Claro. Y con un agravante. En el 60, como recién empieza nuestro campeonato, nosotros en el debut de Copa Libertadores no situamos un equipo.
Claro.
Ecuador no estuvo conmigo.
Entonces llegábamos con una participación internacional endeble, ¿no? Casi nula.
Muy pobre, casi nula. ¿No? Incluso acordémonos de el debut de lo que hoy llamamos Copa Libertadores, que terminó de reconocerse mucho después, que fue un primer intento, que fue el encuentro de los campeones de campeones, 1948, en una confrontación que se da en Chile, que la gana Vasco da Gama, uh-huh. a quien le reconocen muchos años después como un primer título de Libertadores.
Internacional.
Sí. Sí, sí. Y ahí va por invitación Emelec.
Ah, mira tú.
No había torneos nacionales, uh-huh. 1948. Pero con muy poco rodaje, muy poca participación. Nuestra selección también, muy poca participación.
Podríamos decir hasta desconocimiento del ámbito internacional, ¿no?
Porque teníamos pocas cosas en las que nosotros podemos participar. ¿Quiénes eran nuestra columna vertebral en este equipo del 63? No nos olvidemos que para el Mundial de 62 jugamos en el 60, en cierre del 60, noviembre y diciembre del 60, uh-huh. por primera vez eliminatorias. Jugamos contra Argentina. Y más allá de un resultado piadoso, de 3-6, nos amarrearon de locales. Esa es la realidad. Claro. Nos ganaban 6-1.
Eso era muy común.
Muy común. Y perdimos 5-0 en la visita a Buenos Aires. Pero esa fue la base. Esos jugadores de esa eliminatoria son la base de esta Copa América o Campeonato Sudamericano 63. Pablo Ansaldo, ¿no? Estaba el loco José Vicente Balseca. Jorge Bolaños. Clímaco Cañarte,
yeah.
y uno empieza a oír nombres que seguro en próximas historias van a ser más familiares. Estaba Jaime Galarza, ¿no? Que todo el mundo le decía Carmelo Galarza, ese es un apelativo, es como cuando que me dicen a mí Pato, pero no me llamo Pato.
Claro.
Que el Carmelo, que es Jaime, era el gran jugador de Patria, ¿Ya? ¿No? Que tuvo unas muy buenas actuaciones en los provinciales de Guayas en esos cierres de los 50, inicios de los 60. ¿Quién estaba? Pedro Gando. ¿Quién más estaba ahí? Hugo Mejía era el guardameta. Leonardo Palacios, gran figura del fútbol pichinchano, una de las estrellas máximas con poco reconocimiento, motivo de otro capítulo seguramente. Y teníamos adelante a Carlos Alberto Raffo.
Histórico.
Que termina de ser, sí, y en esto nos anticipamos a contarles, el goleador de la Copa América de la Copa o del América. Campeonato Sudamericano de ese 63. Uh-huh. Con una discusión, ¿hizo 6 o hizo 7 goles? Pues bueno, para los ecuatorianos y en los registros históricos y estadígrafos, además de todo el análisis de esas épocas, él termina de ser el goleador con 7.
Ya. De hecho, sí, porque yo tengo acá un registro que tenía de 6, ¿no?
Sí, sí, sí. De alguna manera. Y esta es la discusión. Son de esos datos que en algún momento...
Aún así no le quitan el primer puesto, porque veo que en segundo lugar está Máximo Alcocer, el boliviano.
Bueno, lo comparten
ahí algunos está, jugadores. Está Flavio Almeida también. Está Flavio, está Mario Rodríguez, Eladio Zárate también.
Y Eladio Zárate.
Un boliviano, brasileño, argentino y paraguayo.
Sí. ¿No? Que cada uno de ellos tiene sus historias, ¿no? Eladio Zárate, el paraguayo, que termina de hacer enormes participaciones en el fútbol argentino y sobre todo chileno, de donde no se fue nunca más, y que después de esto tuvo poquísima participación, no solo de goleo, sino además a nivel de partidos con la selección paraguaya. Pero ese era Ecuador. Y con Carlos Alberto Raffo, que todos recordaremos que será motivo de alguna otra historia, termina de jugar como ecuatoriano todos esos años, más allá de que en los cierres de los 70 recién le dan la carta de naturalización. Pero era parte de esas historias que tiene no solo nuestro fútbol, sino el fútbol sudamericano como tal. Es el Ecuador y llega con esa base que les decimos del eliminatorio para Chile 62 y de la actualidad de lo que ocurría sobre todo en el fútbol de Guayas, en el fútbol de Guayaquil. ¿Por qué? Porque ahí estaban los campeones, ¿no? 57, 60, 61, 62 y 63. Recordemos que el primer éxito fuera de los equipos de Guayas, ¿no? Termina de darse, y vuelvo y repito, Barcelona-MLEG, MLEG-Barcelona, en el orden que usted quiera para no herir a nadie, y Everest, que fue campeón 62.
El único campeón guayasense que no, aparte de Barcelona y MLEG, ¿no? MLEG.
Esa era la base. Con estos jugadores llegamos justamente a la Copa.
Y ahora, Bolivia, obviamente por esta situación que tú hablabas de las sedes, por esta situación de tener la localía fuerte primero, no es que tampoco tenía una expectativa de llegar a ser campeón, ¿no? Porque también en esa época Argentina y Brasil siempre han sido fuertes. Tú hablabas de Uruguay, que no estaba ni la selección chilena y Venezuela. Entonces el formato también era distinto. No es como ahora que se hacía grupos y demás, sino era como una clasificatoria, ¿no? En general, todos contra todos, y el campeón es el que quedaba en primer lugar. Sí. Entonces, por eso incluso la cantidad de goles, veía que se marcaron más de 90 goles, porque te da el sistema para aquello, ¿no? Para meterte, es casi como un mini campeonato, ¿no? Sí. Terminan siendo 6 contra 6. Todos contra todos, y Ecuador no le fue tan bien.
¿Qué era tradicional? Sí, sí. No obstante, empezamos bien, porque jugamos
Ecuador queda, claro, en el último lugar.
Sí, pero...
Ah, no, Colombia. Perdón.
Colombia quedó último porque le ganamos nosotros 4-3. Pero empezamos bien. Y digo empezamos bien porque jugamos ante Bolivia, ante el anfitrión, y empatamos 4-4. Un partido que tuvo un ida y vuelta muy importante, ¿no? Donde nosotros estábamos cerca incluso de ganar el partido. Y digo, termina de ser importante y fue un buen inicio, porque uno dirá, cuando lo comparamos a la Bolivia de hoy, pero no, pues ¿cómo? Si empatas con Bolivia no sueñas en nada.
Bueno, sí, eran otros tiempos también, ¿no?
Era el tercer tema de puntualización importante en el entorno histórico de lo que tenía esta selección.
Bolivia llegó antes a un mundial que nosotros, después ha sido campeón de Copa América.
Y esta fue la generación, la primera generación dorada del fútbol boliviano.
Sí, después la otra es 94, ¿no?
Sí,
sí, sí, sin duda.
Que termina de meterse un poquito antes. Por calificación en su primer mundial, cuando era el tercero. Pero esta generación, sí, con Máximo Alcocer como gran goleador, lo tenía ya en su despedida al maestro Víctor Agustín Ugarte, que no lo vimos, sí, seguramente todas nuestras amigas y amigos que escuchen el podcast tampoco lo vieron.
Ramiro Blacud, ¿no?
Y Ramiro Blacud.
Ese creo que fue el jugador más interesante del torneo.
Él fue el MVP. Sí, el MVP no solo del torneo, sino que marcaba un hecho muy importante, porque a raíz de esto, Ramiro Blacud incluso se va a jugar a Europa, se va a jugar a Alemania.
Imagínate, ¿no? Un boliviano en Alemania. Cosa interesante, ¿no?
Sí,
muy común.
Sí, como parte de este recorrido. Pero esta es la primera gran generación del fútbol boliviano, que como les digo, cerraba capítulos como el de Ugarte, que fue su jugador más importante e histórico, probablemente el que para muchos sigue siendo el mejor de todos, por sobre la generación Echeverry, Sánchez y demás. Y marca el nacimiento de esta que era la esperanza. Un goleador como Alcócer, un gran jugador como Ramiro Blacut Rodríguez y algunos otros nombres que adornan esto, ¿no? Los Herbas, Jaime y Jesús. Hoy me acordaba de José y Jesús Sagredo, pues bueno, desde entonces eran Herbas.
Herbas.
Como para no perdernos, estaba Arturo López.
Además, cuestiones, ¿no?, que ustedes los estadígrafos tienen que decidirse cómo mismo registrar, ¿no?
Cómo mismo es, porque todos son J tal.
Exacto, para el tema de filtros incluso.
Exacto. Pero así es como llegó Bolivia. Y digo, empezamos nosotros bien con ese 4-4. Después sí, todo empieza a caminar conforme la historia. Nos ganará en el camino Argentina 4-2 y uno dice, pero le hicimos dos goles a Argentina.
Ese era antes del consuelo ecuatoriano, ¿no? Sí. Le marcamos dos goles a los argentinos.
Claro, nos hicieron cuatro, pero hicimos dos.
Exacto. Terminas, solo fue 2-0.
Terminas de empatar con Brasil 2-2.
Ese es un buen resultado.
Es un buen resultado, pero también hay que ver
el contexto.
¿Qué equipo brasileño?
¿Brasil con qué equipo fue a la Copa América del 63?
A este equipo va con una selección estadual, como le dicen ellos.
¿De qué parte? Okay. O sea, una selección muy, muy livianita.
Muy livianita.
Sin las estrellas de aquella época.
No, en absoluto. Y su gran figura termina de ser Osvaldo Taurizano, ¿no? Que nos marca los dos goles a nosotros y que es el que habilita mucho para que Flavio sea uno de los goleadores.
¿No te da la impresión, Pato, que en esa época los brasileños, sobre todo ellos, no le prestaban mucha importancia a estos campeonatos, que no era Copa América en ese momento, sino campeonato sudamericano, ¿no? ¿Crees que por eso quizás no iban ahí los Pelé, los Garrincha, los...
Porque fueron,
¿no? Pero por ejemplo, Pelé nunca fue campeón de la Copa América.
Sí, exacto, y jugó solo una.
Exacto, sí. Es lo que voy. Maradona tampoco fue campeón, pero hablando de esa época de los 60, en donde Pelé estaba vigente, pues no es que le tomaba mucha importancia.
Claro, y acá hay dos cosas importantes en esto, ¿no? De no tomarle mucha importancia. Primero, Brasil a esa altura ya tenía dos títulos mundiales.
Es otra cosa.
Estaban en el nivel máximo, creían ellos, seguramente lo era, eran el primer equipo en el mundo, cuasi imbatibles, y con un torneo local muy fuerte. Ojo, no había el Brasileirão. El Brasileirão nace el 71. Ya hablaremos también, ¿no?, de eso. Pero los torneos estaduales y la pelea Río-Sao Paulo, ¿sí?, que genera per se un solo torneo además, los hacía, ¿sí?, darle un sentido y una importancia mayor a este tipo de confrontaciones que lo que se vivía hacia afuera. Y el otro, cómo en esos momentos los equipos brasileños salían de gira a todo lado.
Es verdad. Y tenían unas, el Santos, ¿no? El Santos me parece que ha sido el equipo que más giras ha tenido en la historia. Sí. Además, muy bien pagados, con Pelé en sus filas, con un equipo competitivo. Creo que hasta jugó, en África, no sé si jugó en África, en Siberia, en la Unión Soviética, en Europa.
Sí, jugaron tres amistosos Estados con Unidos, Egipto, la selección brasileña igual.
Es una cuestión distinta.
Era,
¿no?,
otro momento.
A ver, ¿le vamos a pelear la gira o le mandamos a la Copa América?
Y es que eso es lo que pasaba. Claro. Porque además la gira implicaba recursos.
Exacto.
El campeonato sudamericano, si hoy nos quejamos de que los premios son bajos, imaginémonos en los 60.
No creo que había premios.
No existía.
No, de hecho, creo que ni siquiera financiaban. Hoy la Copa América, la CONMEBOL financia las selecciones.
Sí.
Cosa que no creo.
No.
De hecho, nosotros también, otro capítulo, tuvimos que ir a un mundial, pero no teníamos plata, no por invitación.
Nosotros nos fuimos invitados al 30 y al 50.
Exacto. No hubo.
En el 30 no teníamos equipo. En el 50 no tuvimos la plata. Así de fácil. Así de simple, ¿no? Ya. En cambio, miren, Bolivia jugó el 30 y jugó el 50. Solo para marcar pequeñas diferencias. Pero esto era lo que ocurría. Y el último hecho, suena a veces medio feo decirlo, los brasileños o los cracks brasileños de la época, oye, hay que mandar a alguien para no hacer la de Uruguay, pero no vamos a ir a jugar a la altura.
Sí.
Y esto... Es claro. Parte de lo que estaba ahí.
Entonces, a ver los chicos allá de Pernambuco que quieren un poquito más de...
Que quieren más rodaje.
Rodaje, vaya.
Fotos, asomar los nombres en la historia, que es lo que en realidad ocurrió. Ellos son los que terminan de ir, ¿no? Y claro, se queda todo esto con estas sensaciones, ¿no? De partidos mucho más apretados. De hecho, el último partido del torneo termina de ser una victoria apretadita, muy linda para la historia del fútbol boliviano, porque termina con la consagración del título. Pero es ante esta selección de Pernambuco, ¿no? Está este equipo brasileño, claro. Y uno dice, nosotros no le pudimos ganar, Bolivia sí le ganó, ¿no? Le gana 5-4.
Y ahí está la diferencia. Está la diferencia.
Terminas de hacer buenos partidos con Paraguay, que nosotros no pudimos, y con Argentina, que tampoco pudimos nosotros.
Bolivia termina consiguiendo 11 puntos en aquella Copa América, es decir, en merced a sus 5 partidos ganados. Terminó invicto, ¿no? Fue campeón invicto.
Solo nosotros le pellizcamos
un punto, además con un buen score de goleo, 19 goles, el equipo más efectivo en el arco contrario, y el que menos fue efectivo por acá le reviso es Perú. Y después el más seguro en vallas, Paraguay, ¿no? Que solo recibió 7 goles. Pero quien no le alcanzó fue segundo. Argentina quedó en tercer lugar, Brasil en cuarto, Perú, Ecuador y Colombia, en ese orden.
Sí, Perú que nos ganó, para variar, ¿no? En esos entonces nos ganaban siempre. Y nosotros logramos ganarle a Colombia, que es lo que no nos deja últimos. Y fue un bálsamo, un consuelo en una Copa América o Campeonato Sudamericano, como se llamaba ese entonces, que para nosotros tal vez lo más importante es que encontramos lo que nunca antes logramos, gol, mucho gol, ¿eh? Porque le marcamos 4 a Bolivia, le hicimos 4 a Colombia, le metimos 2 a Argentina, 2 a Brasil, al margen de esto que les contamos.
Se cotizó Rafa.
Claro, y Carlos Alberto Rafa, que hasta que en los años 80 aparecieron los Avilés, los Aguinaga y etcétera,
claro,
y con 10 goles fue el máximo
goleador. Pero
mira
la diferencia. Sí. O sea, estamos hablando de casi 30 años, porque donde mejor nos fue 30 años después, en la del 93,
sí,
y que fue acá. Pero después la Copa América, como lo fue también este año, ha sido un torneo esquivo, pero casi una maldición para los ecuatorianos.
Sí. No es gratuito que nosotros somos el equipo con más derrotas y más goles recibidos.
Ahí está.
Y con la máxima goleada. Es parte de nuestra historia, ese es el acervo, es lo que hay que cambiar. Pero así es como empezó. Y este 63 consagra a este equipo boliviano, a este equipo que, como les digo, los historiadores del fútbol boliviano marca como su primera gran generación, la primera generación dorada. Con otro antecedente, si hablamos de que nuestro fútbol se demoró en profesionalizarse, el fútbol boliviano genera recién en el año 77 su primer torneo nacional.
Mira tú.
Ellos tenían un pequeño, enorme problema. Si hablamos de que el fútbol brasileño era fuerte estatalmente, ellos tenían por ciudades o por sectores sus campeonatos.
Entonces, La Paz.
La Paz era uno,
Cochabamba Sucre,
otro, Santa Cruz de la Sierra era otro.
Sí, sí, sí.
Y esto era más complejo en el entorno de ese entonces para reunir jugadores, seleccionar jugadores. ¿Qué es lo que sí logra en medio de, y por eso hablan de esta primera generación dorada, Danilo Albín, que fue el técnico campeón con este equipo boliviano? El único éxito de altura. Esa es la realidad.
El único éxito de la selección boliviana.
De la selección boliviana.
Entonces, casi parecido como el capítulo anterior, haciendo un símil de Europa, Dinamarca. No digo que sean lo mismo, ¿no? Pero sí, sí. Es el único triunfo, la única victoria, el único lado positivo que ha tenido Bolivia, y eso que hemos querido repasar así rápidamente en este segundo episodio. Después Bolivia, tendremos el chance de hablar de la Bolivia de esa generación del Diablo Echeverri, de Gustavo Quinteros, la del 94, sí, que fue mundialista. Después le ha costado mucho, ha tenido nombres importantes, pero consolidar selección como aquel 63 creo que no ha logrado, o aquel 1994, porque por ejemplo hoy tiene un delantero que es letal, que es muy bueno, pero que casi juega solo, ¿no? Y con mucho respeto.
Sí,
es decir,
sí.
No tiene lo mismo arriba que abajo, entonces, y bueno, en esta Copa América incluso tuvo los problemas que tuvo.
Sí,
¿no?
Sí. Y cuando uno habla con varios colegas bolivianos, lo que ellos dicen, si a ese equipo del 94 hubiese tenido a Marcelo Moreno Martins,
imagínate.
Pues bueno,
imagínate. Porque ahí quizás, ¿cuál es el delantero así rápido?
Ramallo, el padre del actual Ramallo, que marcó, fue vital para la clasificación.
Pero era otro 9, ¿no?
Era,
o sea, imagínate con el Diablo Echeverri y con Marcelo Moreno Martins, ¿no?
Sí.
Otra época. Después hay una gran generación también de jugadores bolivianos. Así hemos querido repasar, contar la historia de la Copa América de 1963, en aquel entonces el Campeonato Sudamericano de Selecciones, en donde participamos, de 6 selecciones quedamos en 5º lugar, y Bolivia fue la sorpresa y consiguió su único título, como titulaba el Pato Granger, único éxito de altura, Pato.
Sí, efectivamente, ¿no? Y que vale la pena traerlo siempre a colación, acordarnos, porque seguimos siendo solo 2 las selecciones que no tenemos título sudamericano, Venezuela y Ecuador.
Y Ecuador.
Este fue el éxito boliviano, 1963.
Y les contaremos más historias en los próximos episodios. No se olviden de seguirnos, de darle follow, de suscribirse también a nuestras cuentas, tanto en Spotify como en Apple Podcast, porque tendremos más episodios cada semana de esto que nos gusta y nos apasiona, y que vamos a tratar de sintetizarlo, vamos a tratar de llevar las mejores historias. Si usted quiere, necesita también conocer algo, pues mándenos también alguna información y nosotros lo desarrollamos aquí en el otro lado del fútbol. Un placer, Pato.
Un abrazo.
Nos encontramos en el próximo episodio. Chao, chao.